Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de Los Poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente gozando de este día con solcito. No sé si el día que ustedes me escuchen va a haber solcito o no, pero por lo menos tenemos un solcito que aparece muy rico. Y quería contarles un poco acerca de mi trabajo, porque siento que les puedo dar desde ahí muchas herramientas que les puedan ayudar a ustedes a conocerse más a ustedes mismos y a poder ser un poco más feliz, ¿no? Parece raro, pero yo creo que los seres humanos, uno de los derechos que tenemos es el derecho a ser feliz, y eso se nos olvida. Yo me acuerdo que vi una vez un lienzo que estaban levantando las mujeres italianas en una manifestación y que decía, queremos ser felices. Y me impresionó, porque dentro del contexto político, dentro de lo social, como que el derecho a la felicidad no se habla, no se conversa. Y cuando hablamos de felicidad, me refiero a un estado en el cual nos sentimos contentos de estar en este mundo. Me refiero a cuando uno ha logrado encontrar el camino que lo hace sentirse más pleno, más útil. Y yo creo que nos cuesta mucho encontrar ese camino. Yo en la terapia generalmente me dedico a trabajar eso, o sea, qué cosas tú querías hacer, cuáles eran tus proyectos cuando joven, qué cosas te hacen feliz. Ponte un día, toma conciencia y date cuenta qué momentos tú sientes que realmente estás bien, estás en calma, estás en paz, y registra esos momentos para ir buscando el camino que tú realmente necesitas para poder ser más feliz y más calmo, ¿no? Una de las cosas que sirve mucho es tener información sobre quiénes somos, cómo nos comportamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra conducta frente a determinadas situaciones? Entonces, yo quería darles un poco de información acerca de las características que podemos tener nosotros como personas. Estas son cosas que yo enseño en las clases de psicología y de psicoterapia, y que yo estoy seguro que a ustedes les van a servir mucho poder, por ejemplo, tratar de ver qué estructura de personalidad tienen ustedes de acuerdo a lo que yo les vaya relatando y contando. El primer tema importante, yo creo, en esta vida para sentirse bien es no estar conectado al piloto automático. El piloto automático, eso es algo que nosotros hacemos cuando estamos viviendo la vida mecánicamente, ¿no? Hacemos las conductas repetidamente, nos levantamos en la mañana, vamos pensando en lo que viene después, no me doy cuenta que estoy tomando desayuno, que estoy frente a otra persona, no estoy en el momento, y pongo mi piloto automático. Mientras más tengo prendido el piloto, yo creo que somos menos felices, tenemos más dificultad para conectarnos con el entorno, desarrollar la empatía, que es estar constantemente mirando quién está alrededor mío, qué está pasando en el mundo, cómo se siente la gente, cómo puedo aportar yo en este mundo, a qué vine yo, ¿no? Eso es como el enemigo que tiene esta gran idea, es el piloto automático. En el metro, por ejemplo, cuando me producen angustia, etcétera. Pero cuando no lo tengo, puedo también ver que hay personas que están, que es lo que están haciendo, hay una pareja mirándose con amor. Es estar en cada momento lo que nos permita, de alguna manera, saber que quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer realmente. Entonces, en terapia yo hago eso. Yo atiendo unas 12 personas a la semana y vamos trabajando los proyectos de vida, por qué sienten angustia, dónde se origina la depresión, en qué están. Y entonces empezamos a tratar de ver, bueno, ¿cómo soy yo? Entonces les voy a dar algunos datos de lo que yo llamo un mapa, o sea, un mapa para recorrer el territorio de quién soy yo. Es un mapa porque no es el territorio mismo, sino que es un mapa. Es una herramienta que yo creo que necesitamos para ir conociéndonos y viendo realmente cómo somos y digamos, cuáles son nuestras características. Entonces vamos a hablar de este tema hoy, que es las estructuras de personalidad. Cómo nuestra personalidad se ha ido formando, a quién nos parecemos, a la mamá, que es obsesiva por la limpieza, al papá, que es muy desconfiado y paranoico. Ese tipo de cosas me gustaría poder darles elementos para que ustedes vayan tratando de mirarse y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Tengo este rasgo o no lo tengo? La primera personalidad que vamos a hablar hoy día, a todo esto, estas son personalidades para personas normales. No estoy hablando de personas, digamos, con enfermedad, aunque yo creo que la enfermedad no existe, sino que existe de repente una crisis que nos impide insertarnos en un mundo a lo mejor muy patológico, y ahí es donde uno puede ayudar. Entonces, por eso que es importante conocernos. La personalidad paranoide es la primera personalidad que vamos a ver, que yo creo que todos tenemos algo de paranoia, pero hay personas que son claramente tienen una estructura básica paranoide. Son personas muy desconfiadas, celosas, envidiosas también, ¿no? Siempre sienten que el mundo es hostil, es amenazante, y siempre hay que estar en posición de defensa. Yo lo veo mucho eso en pacientes que han tenido madres que llenan a sus hijos de miedo, ¿no? Cuidado, al salir no te vayan a robar, ten cuidado de que no te vaya a pasar algo, la gente es mala, no confíes en los vecinos. Es increíble cómo una familia paranoica se va alimentando mutuamente hasta generar una especie de estructura familiar paranoide en que la familia entera mira el mundo con una actitud desconfiada y muy recelosa. La angustia para las personas con este tipo de personalidad se manifiesta con un aumento de sentirse muy perseguido, ¿no? Empieza uno a salir a la calle y siente que la gente lo está mirando, alguien lo miró mal, están hablando de uno. Uno pasa por la calle y siente que de repente las personas están haciendo algún comentario de cómo estoy vestido. Así se presenta la paranoia cuando ya estamos en un estado de mucho estrés o en situación conflictiva. Pero la personalidad paranoide tiene esta cosa bastante difícil de romper, a no ser que yo reconozca esta característica y trate por lo menos de tomar conciencia y de ir ampliando un poco el espectro de mis conductas. O sea, el sentirse amenazado constantemente, el sentir envidia hacia los otros y por lo tanto tengo este resentimiento constante, hace que uno sea muy poco feliz, ¿no? La felicidad justamente está en abrirse, en abrir el corazón, en estar conectado, ya sea con uno mismo, con el resto, pero la estructura paranoide de alguna manera lo va encerrando a uno, lo hace poner muros más altos. A mí me impresiona cuando voy al Barrio Alto, cuando veo esas casas que están enrejadas enteras con unos muros altísimos, llenos de alarma, que uno dice, el corazón se pierde en esta muralla, ¿no? No hay gente en la calle conversando, los niños no juegan juntos, no hay una vida comunitaria. Toda esta desconfianza que también está asociado en este caso a la riqueza y al que no me vayan a quitar lo que yo tengo, hacen que la estructura paranoide sea una personalidad generalmente poco feliz. Para uno poder trabajar la paranoia, uno tiene que tomar conciencia y empezar a mirar el mundo y tratar de ir viendo otras cosas que no sea justificar mi paranoia. Cuando uno ha tenido una mamá paranoica o un papá paranoico, es más fácil porque uno puede decir, pues mi mamá es así. Sí, tiene toda la razón. Mi mamá desde chica me decía que era muy difícil, que para qué estudiar en la universidad si en realidad iba a terminar casándome o llenándome de hijos. La vida no es feliz, no es para ser feliz, la vida es para protegerse, para cuidarse del enemigo. Esa personalidad paranoide, por lo tanto, tiene cosas que uno tiene que reconocer y empezar a trabajar para poder sentirse más calmo y para abrirse un poco más al mundo. No sé si nos podemos ir a la otra estructura o nos vamos a la música. Sí, ya. La segunda, la personalidad histérica. Esa a mí me gusta mucho porque siento que la histeria de alguna manera es algo más liviano, ¿no? Algo más... Está muy desprestigiada la histeria, pero yo siento que tiene algo entretenido cuando uno ve a las personas histéricas. Estaba pensando como ejemplos de personalidad paranoica que vimos anteriormente. Bueno, tenemos al típico Hitler, al típico Pinochet, personalidades autoritarias que tienen una manera de buscar que el mundo es malo y yo tengo que encerrarme con el grupo bueno y ataco al resto porque tengo que defenderme de los malos, ¿no? De los comunistas que se comen las guaguas, de los judíos que están robándonos el dinero. En ese sentido, así es como ellos actúan. En la personalidad histérica tenemos muchos personajes en la televisión que son de personalidad histérica. Son generalmente dramáticos, ¿no? Cuando uno está contando algo le pone mucho drama, mucho color. Son egocéntricos, inestables. Son capaces de interpretar muchos roles, pueden llorar con una facilidad increíble y llorar con lágrimas exacerbadas y al segundo no están llorando, ¿no? Tienen una cierta inestabilidad emocional que pasan de una emoción a otra, pero con poca profundidad, ¿no? Pueden parecer muy sensibles y que pueden entender a los demás, pero generalmente es una actuación. La persona histérica no se da cuenta que está actuando, ¿no? Pero sí se da cuenta que a ella le gusta expresar cosas y que la gente la mire, que la observe. El cuerpo es la salida, es muy importante para la personalidad histérica. Entonces eso lo vemos muy claramente en las mujeres, que nos enseñan un poco a usar el cuerpo como un objeto de seducción y a usarnos nosotras mismas como tratar de encantar al mundo y que el mundo nos mire, que el mundo nos quiera. Por lo tanto, el cuerpo a veces resulta un arma, una herramienta muy fácil. Y ahí tenemos las personalidades típicas de la histeria como el Marilyn Monroe, personalidades histéricas en Chile hay muchos, esta gente que está generalmente en la televisión de risa fuerte, ¿no? Hay un señor que tiene una risa insoportable, espero que no me esté escuchando, Viñuela, que tiene una risa que uno dice, pero este señor está sintiendo realmente esa risa o es una risa histérica. Esa es la histeria pura, ¿no? Es una emoción exacerbada que la persona busca para llamar la atención, para que la gente lo mire. Uno es capaz de cualquier cosa para sentir la atención y para seducir al mundo. Se dice generalmente que la histeria, las personas histéricas buscan seducir a todo el mundo, ¿no? Uno sale a la calle, seduce a la gente que te ve pasar. Hay un dicho muy, muy loco que dicen que la personalidad histérica busca seducir hasta el gato que va pasando por la esquina. O sea, uno va constantemente buscando reacción de la gente que nos rodea y para eso vamos actuando y exacerbando las emociones. ¿Qué problemas tiene la histeria? La histeria tiene el problema generalmente en las mujeres, sobre todo yo lo he notado, una dificultad, aunque parezca raro, de tener orgasmo. La mujer seductora que gasta tanto tiempo en seducir, por ejemplo, a los hombres, en vestirse muy provocadoramente, en moverse de una manera que la persona reaccione con ella, cuando tiene ella que ponerse como sujeto a sentir placer o a recibir placer, no lo logra, porque está constantemente preocupado de la otra persona, que la otra persona encuentre que yo soy la mejor amante, que yo haga sexo oral maravilloso, que yo esté en una postura en que la persona pueda encontrarme realmente muy atractiva todo el rato, y eso hace que mi propio sentir, mi propia necesidad, por ejemplo, de plenitud sexual, no la logro. Entonces, las personas que uno cree que, además, que cuando son tan seductoras deben ser maravillosas en la cama, suele ser lo contrario, ¿no? Y con los hombres uno se encuentra con este personaje histérico que a uno la seduce maravillosamente, mandando flores, cantando, lo que sea, y llegado el momento que uno se va a la cama, es como un 2-3 chao, o no pasa nada, porque la seducción está tan desparramada sobre el cuerpo que no logramos concentrar la seducción en nuestros aparatos genitales y en nuestra capacidad de tener orgasmo. Entonces, estas personas tan seductoras, aunque parezca raro, yo recibo mucho de ellas en consulta y son generalmente personas que tienen problemas de tipo sexual. Marilyn Monroe, hemos escuchado también relatos de ella, de su dificultad. O sea, además que está, puede estar asociado también a abuso sexual, la histeria, ¿no? Porque cuando hay un abuso sexual, hay una marca en el cuerpo que de repente yo empiezo a utilizar el cuerpo como una arma de seducción y como una forma de manejarme con el mundo, pero no en forma verdadera. ¿Qué pasa cuando las personas histéricas se angustian mucho? Bueno, es complicado porque no, al no tener gente que, a quien seducir, se empobrecen mucho y ahí generalmente van mucho a terapia. O sea, yo tengo bastante personalidad histérica en terapia. Buscan ayuda, ¿no? Se dan cuenta que no pueden solas. Y la personalidad histérica, por ejemplo, sufre mucho con el paso de los años. Un hombre o una mujer que con el paso de los años dejan de ser seductores, la gente los deja de mirar en la calle, no son objetos de deseo, se empiezan a sentir morir. O sea, se encierran en sus casas, no quieren salir, no quieren que la gente vea que han envejecido. Tenemos actrices que se han encerrado 20 años para que la gente no las vea que tienen arrugas. Es una sensación de pérdida de la capacidad de seducir, lo que me hace sentirme un vacío enorme. La angustia se presenta asociado a un vacío, el estar constantemente actuando. De repente llego en la noche a mi casa y me siento vacía, ¿no? Como que no me queda nada. Estoy constantemente preocupada de que los demás me quieran, que los demás me deseen, que me encuentren maravilloso o muy inteligente. Tenemos ejemplos de gente que está constantemente destacando su inteligencia. La contradicción, por ejemplo, en Villegas. Ya me pongo doctora Cordero cuando me pongo a usar personaje público. Que por un lado es un tipo bastante, antipático, si uno quiere, medio psicopático. Pero la seducción de él, él cree, y además lo hace sentir, es su gran inteligencia. Él se siente genio. Y él, aunque de repente se pone humilde y como que mueve un poco la cola, dice en realidad no tanto, pero él dice que es campeón en ajedrez, que lee no sé cuántos libros al día. Y es como su manera de seducir al mundo a través de la inteligencia. Es una manera que uno tiene de relacionarse con el mundo en el cual uno se pierde como ser humano completo, ¿no? Uno se relaciona mucho desde la cáscara. Esa es la personalidad histérica. Ahora sí que podemos ir a un recreo y después seguimos tratando de conocernos.
One 107.1 Radio Galáctica, donde nace la música.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, poco tu tonto, semilla, pascuala, método, se vuelve. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño.
Bueno, aquí estábamos hablando de cómo poder ser más felices. Y una de las cosas que sirve mucho para eso es conocernos. Conocer qué cosa nos gusta, qué cosa no nos gusta hacer, qué nos produce angustia. Es una especie como de trabajo con un autoconocimiento el que nos va dando herramientas día a día a ser mejor y más felices. Yo creo que es un trabajo, es casi como el desafío que tenemos en la vida cuando nacemos, ¿no? Y que hay que tratar de transmitir a nuestros hijos y nuestras hijas que cómo podemos ser que sean niños y niñas felices, que es realmente lo que a uno le interesa, el resto no importa. Habíamos hablado del piloto automático, que era cuando nosotros estamos en un momento, estamos con un piloto automático puesto y estoy en otro lado, en otra parte. Por ejemplo, en la cama, ¿no? Eso es un problema grave para los hombres, para las mujeres no. Y yo creo que uno de los dramas de las mujeres es estar teniendo relaciones sexuales con piloto automático. Es decir, estoy ahí en la cama con un hombre o con una mujer, estoy teniendo relaciones, pero no estoy ahí, estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en que lo que mi mamá me dijo ayer me cayó pésimo, o realmente en realidad yo debería mañana hacer esta cosa que nunca hago. O sea, es que la cabeza esté pensando cosas que te impiden gozar, por lo menos en este caso, gozar el momento de la sexualidad. En el caso del hombre tiene que haber más concentración, porque si no la cosa no funciona. Ahí tienen algo a favor, ¿no? Que a nosotros no nos hace falta. Después habíamos hablado de hacer un mapa con los tipos de personalidades que nos pudieran ayudar a ver características que tenemos y poder tratar de ver cómo las acentuamos o las reducimos y buscando desarrollarnos en plenitud en otros caminos, ¿no? Habíamos hablado de la personalidad paranoide, que es esta personalidad que somos personas muy desconfiadas, el mundo es nuestro enemigo, miedo a salir, miedo a estar con el resto de las personas, un mundo hostil y amenazante. Eso se da mucho en el síndrome de la mujer dueña de casa. Esa mujer que está todo el día en la casa, escuchando televisión y noticias además, empieza a sentir que el mundo es realmente peligroso y eso lo transmite desgraciadamente a los hijos de una manera que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces yo he tenido pacientes que me dicen, mi mamá desde niña me llenó de susto y de miedo. Y claro, hay una familia que se mueve de repente en un terreno paranoico. Y después habíamos hablado de la personalidad histérica, que son estas personas que buscan seducir hasta morir, digamos. Habíamos hablado, un pequeño ejemplo, la risa de Viñuela, esta hiperemocionalidad, el llorar fácilmente. En el mundo del teatro, en el mundo de los artistas y en el mundo del espectáculo, nos encontramos con esta labilidad emocional. Quería contarles que uno generalmente busca de repente lo opuesto a lo que uno es. Por lo tanto, podemos encontrar mujeres histéricas, con personalidad histérica, emparejarse con un paranoico que es muy celoso, que es muy posesivo, y ese opuesto, tanto para él como para ella, les resulta atractivo, porque es una especie de química de dos opuestos que se atraen, pero que a los 6 meses están produciendo una cantidad de cortocircuitos terrible, porque el paranoico empieza a decirle a ella, por favor no te vistas así, te estás mirando asá, estás seduciendo a los hombres, ella está diciendo, bueno, por favor no me celes, no me sigas, yo, digamos, no estoy haciendo nada malo. Y en esta ignorancia de quiénes son uno con el otro, también les cuesta mucho entender qué es lo que les está pasando. Pero son dos tipos de personalidades muy distintas que en un momento se atraen y en un momento simplemente no se soportan. Vamos a ver el tercer tipo, que a mí realmente es un tipo de personalidad que me cuesta mucho y he caído embrujada en manos de este tipo de personalidad, que es la personalidad obsesivo-compulsivo. Muy ordenadas, ¿verdad? Rígidas, estrictas, insisten mucho en la perfección, muy autoexigentes, súper controlados, lo que les quita mucha creatividad y mucha dificultad en los cambios cotidianos. La persona obsesiva compulsiva necesita tener todo controlado. Si yo cambio el lápiz, como lo dejé ayer, y lo encuentro distinto, me angustio mucho. Por lo tanto, cuando uno vive con un obsesivo compulsivo, uno claramente está constantemente rompiéndole el orden y la estructura, y por lo tanto después vienen los cortocircuitos a morir, ¿no? Hay mucha gente que ha contado rituales que tienen las personas obsesivas compulsivas, por ejemplo, que al acostarse miran debajo de la cama, dejan los zapatos ordenados de tal manera, tienen que dar 3 vueltas por la casa para ver si hay una luz afuera prendida, tienen rituales que van repitiendo día a día para calmar su angustia obsesiva. Y hablamos de obsesivo compulsivo porque justamente la obsesión hace que yo haga algo para bajar esa angustia. Por ejemplo, el tema de la limpieza, ¿no? Me puedo lavar 7 veces las manos al día, empiezo a sentir que en realidad no estoy limpia. Es una cosa bastante irritante también para la persona que lo vive. La persona que vive esto no es feliz, es una persona que se cansa de tener que hacer rituales. Y cuando uno está en situaciones de estrés o en situaciones de conflicto, aumentan las obsesiones y aumentan los rituales. y podemos encontrarnos con personas que hacen rituales todo el día. O sea, se levantan y tienen que levantarse poniendo el pie derecho en la cama, en el suelo, para que si no van a tener mala suerte. Tienen que ponerse la camisa de tal manera, se tienen que lavar los dientes 20 minutos. El otro día escuchaba a un señor en la televisión, italiano bien hermoso, que decía que él se lavaba como 20 minutos porque no soportaba los dientes que no estuvieran perfectamente limpios. Él mismo decía que era una persona muy rígida, muy estructurada, un italiano que participó en un reality, un Marcos, que anda por ahí, un guapetón. Son gente, como son tan autoexigentes, no son muy felices, les cuesta mucho lograr la felicidad porque nunca están contentos con lo que ellos son. Por lo tanto, ahí lo que uno tiene que hacer es tratar de reducir la angustia y que él vaya dándose cuenta, o ella se vaya dando cuenta, que realmente está en una situación tan estresante que está aumentando su conducta obsesiva, y que el problema lo tiene, no está en sí mismo, sino que está en alguna situación que está viviendo, con algún jefe que está haciendo el acoso laboral, una pareja que no funciona, que hace que aumente su obsesión y su compulsividad y se llene de rituales, ¿no? A mí la gente rígida y estricta me molesta mucho, como les decía, porque soy el polo opuesto, pero claro, también me atrae, ¿no? Me gusta mirar por qué hacen estas cosas, preguntarle por qué tiene que vestirse siempre así, por qué la ropa la guardan de tal manera con los colores oscuros abajo y los colores claros arriba. ¿Qué pasa cuando no hacen eso? Y ahí uno nota que inmediatamente la angustia les aumenta. O sea, para ellos el todo controlado y todo bajo sus manos es lo que les produce la calma. Así que ahí tenemos la personalidad obsesiva compulsiva. Yo estoy segura que ustedes van a pensar en alguna persona que conocen o que ustedes tienen un poco de rasgo. Usted, yo creo que no tiene rasgo obsesivo compulsivo. Lo encuentro que no, ¿no? Ya. Ok, después vamos a hablar de otra personalidad, que es la personalidad psicopática o la psicopatía, que ya habíamos hablado antes de ella, pero ahora la incorporo dentro del mapa territorial de las personalidades que nosotros podemos tener. Bueno, son incapaces de ponerse en los zapatos de las personas que los rodean, son incapaces de amar a otros, personas que viven el rol de víctima constante, la culpa siempre la tienen los demás, son incapaces de sentir la culpa, son muy seductores para lograr lo que quieren. Había un psiquiatra que me decía que las personalidades psicopáticas son como monos con navaja, porque son muy peligrosos, son realmente destructivos, porque al ser víctima de las personas que lo rodean, hacen que el resto se sienta siempre culpable, se sientan mal, se sientan inadecuados. Son difíciles de detectar, porque buscan, por un lado, pueden ser personas muy amables, muy tranquilas, etcétera, muy queridas por la comunidad, que llegan a su casa y, por ejemplo, abusan de su hijo, ¿no? Ahí teníamos la personalidad psicopática. Ahora tenemos la personalidad pasiva-agresiva. Es difícil de entender cuando uno es pasivo o agresivo, porque justamente lo hace de una manera muy sutil. Son esas personas que uno puede estar conversando con ellas con una tranquilidad increíble, le dicen a uno una cosa espantosa de uno, ¿no? Oye, mira, fíjate que encuentro realmente que el programa de radio que tú estás haciendo es muy malo, ¿no? Pero te lo dicen de tal manera que tú tienes que mirar y decir, ah, bueno, en fin, ¿por qué? Disculpa. No, es que a mí me gusta decir las cosas que yo pienso y me gusta ser súper transparente. Por lo tanto, te quiero decir eso. Eso es una pasiva agresiva, porque te está haciendo una feroz agresión, pero dentro de un tono pasivo en el cual uno no sabe si te están agrediendo o realmente la persona te está tratando de ayudar, ¿no? Son personas tercas, negativistas, que lo disimulan a veces con cierto encanto, ¿no? Siempre ponen obstrucción frente a una tarea que estamos haciendo porque están siempre oponiéndose a algo, ¿no? Cuando uno trabaja en grupo siempre hay una persona que se opone, que pone dificultades, que esto no, porque sí, pero no son de una agresión evidente, sino que lo usan en el lenguaje, en la manera de comportarse con el mundo. Son personas tranquilas, pero muy agresivas en su manera de ser. Por eso que se llaman pasivas agresivas. Después tenemos la personalidad explosiva, impulsiva. Son personas que actúan sin pensar, ¿no? dicen lo que piensan. A veces incluso dicen, mira, yo exploto porque cuando yo tengo rabia me gusta descargar la rabia, así que cuando me veas rabiosa, prepárate, porque yo digo todo lo que pienso y expreso mis emociones al máximo. No tienen ningún filtro en sus emociones, no tienen muy desarrollada la empatía en el resto, por lo tanto son capaces de tener una explosión y tirar un plato por la cabeza sin pensar que la otra persona pueda sufrir con este plato. Ellas están simplemente descargando su agresividad. Son estructuras poco estables. Estallidos de furia, se arrepienten de lo que hace, pero vuelven a provocarlos porque realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, como decíamos, es la típica persona que dice que tiene que decir lo que siente y tiene que expresar sus emociones, porque si no ella se va a sentir muy mal. Cuando una persona me pega 5 gritos y después me dice, mira, yo soy así y en realidad me tienes que aceptar así, yo arranco, ¿verdad? Porque es una persona que no tiene filtro, que no tiene la menor capacidad de ponerse en los zapatos del otro para pensar, bueno, yo con mis explosiones voy realmente a hacer daño a las personas. ¿Qué hacemos con una persona? Yo qué es lo que le recomiendo. Mira, te sientes así, respira profundo, sale a dar una vuelta a la manzana, piénsalo 3 veces, no te quedes con la explosión primitiva, sino que puedes trabajarla un poco y lanzarla un poco más digerida para no provocar en el otro un daño que no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo. Son poco empáticas dentro de su honestidad, ¿no? Porque si una persona tiene que expresar su rabia, no es empático con la persona a la cual lo está expresando, como les decía, y es capaz de hacer cualquier cosa por expresarla. ¿Cómo estamos? Viene ahora un tema musical y nos queda un poco para terminar.
Gracias por venir.
Aquí estábamos hablando sobre cómo podemos ser más felices, herramientas para ser más felices. Habíamos hablado de algunos tipos de estructuras de personalidad y igual me gustaría aclararles que si ustedes tienen una estructura de personalidad y viven una situación traumática, no cambia la estructura, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el fenómeno de la resiliencia. O sea, hay personas que han pasado por situaciones terriblemente traumáticas. Tenemos a este psiquiatra que sacó este libro, El hombre en busca de su sentido, que es Viktor Frankl, que estuvo en el campo de concentración, que perdió a su esposa, a sus padres, y que sale del campo de concentración y es capaz de elaborar una teoría, escribe el libro, hace terapia y le da un sentido a lo que vivió, ¿no? Como hay otras personas que no lo soportan y se tiraban contra los cercos eléctricos porque era lo más fácil, era suicidarse. Ahí el trauma no lo cambia. La manera de ser que uno tiene va a ser que va a reaccionar de acuerdo a cómo yo he ido conformando mi personalidad. No sé por qué me acordé de asocio el trauma, siempre el trauma a la mujer de Lot, voy a poner bíblica. No sé si se acuerdan de en el Génesis, en la Biblia, Lot fue un señor que vivía en unas ciudades corruptas y que Dios le dijo, tienes que arrancarte de esta ciudad porque va a caer el fuego y llamas, en fin, con tu mujer, y no puedes mirar atrás para ver lo que está pasando. Y Lot sale con su mujer arrancando sus hijas de la ciudad, y Edith, su esposa, mira hacia atrás porque quería ver qué iba a caer sobre la ciudad, y queda como una estatua de sal, o sea, queda petrificada, y Lot tiene que seguir solo con sus hijas. A veces el trauma uno lo deja paralizado, pero ahí una terapia ayuda mucho a movilizar los recursos que tenga esta persona petrificada. Uno de repente queda paralizado, no puede amar, no puede entregarse nuevamente. Y ahí entonces en la terapia lo que uno trata justamente es, primero, conocer cómo es su manera de reaccionar, cómo fue su estructura de personalidad, y encontrar todos los recursos que tenga esta persona para elaborar el trauma y poder seguir su camino sin quedarse mirando para atrás. A veces nos pasa políticamente que nos quedamos mirando para atrás. Entonces estamos en esta sensación de que no construimos futuro porque miramos un pasado que fue muy significativo para nosotros y nos quedamos realmente petrificados. Entonces ahí tenemos que estar igual mirando para atrás, pero mirando al futuro y construyendo futuro, porque si no, realmente no sentimos esa plenitud y ese sentido de vida que estamos buscando que las personas tengan para ser más felices. Nos queda la personalidad narcisista, que es parecida a la histérica, pero que tiene un peso mucho más duro, digamos. Son personas egocéntricas, despreciativas, pretenciosas, muy ostentosas de quienes son y muy autoafirmativas. Siempre están sobre el resto de las personas, ¿no? Esperan siempre que el resto se subordine a sus deseos. Reaccionan como niños malcriados cuando no consiguen lo que quieren, necesitan ser admirados, y bueno, como líderes son muy difíciles y muy odiados. Se me ocurrió una persona con personalidad narcisista, presidente de la República, pero no me atrevo a decir. Lo podría decir, ¿no? Oye, demanda. Yo al Piñera lo encuentro muy narcisista, ¿no? Un tipo muy autoafirmativo, que se siente, digamos, ganó porque tiene muchos millones, ¿no? Y es un negocio con las tarjetas, por lo tanto es millonario, es autoafirmativo, está constantemente contando lo que él hace, lo que él logra, lo que él ha hecho. Ahí hay una personalidad narcisista que uno conoce, que tiene algo de positivo en términos que como cuando uno se propone algo lo logra, él es así también. Ayer vi la alfombra roja de los 33 y veía al presidente Piñera paseando por la alfombra roja con esa cara de felicidad, ¿no? Claro, él ahí realmente se siente que salvó el mundo, ¿no? Total. Ahí su narcisismo está absolutamente enflorecido. Después nos vamos a ir a la personalidad esquizoide, que esa es difícil para trabajar. son personas muy para adentro, ¿no? Mucha dificultad para mostrar los sentimientos. La realidad externa les produce mucha angustia. Son personas con timidez social, mucha actividad mental, porque como no se relacionan con las personas, tienden a quedarse en su casa, en su mundo interno. Se ponen muy tensos emocionalmente cuando tienen que interactuar. ¿Para qué decir cuando tienen que hacer una exposición en clase? Yo me acuerdo de tener alumnos que llegaban a llorar de la vergüenza de tener que exponer un trabajo porque realmente iba contra todo su manera de ser, ¿no? Y una necesidad urgente que no le invadan su intimidad. Son personas muy introvertidas, que cuesta mucho entrarles, ¿no? Cuando uno tiene un paciente con personalidad esquizoide, el trabajo es doble, porque uno tiene que ganarse la confianza, hacer que la persona sienta que yo realmente quiero ayudarla para que me vaya contando su información, me cuente de sus miedos y angustias, cosa que de repente nunca le ha contado absolutamente a nadie. Y después tenemos la personalidad limítrofe, que está muy de moda. Está tan de moda que cuando yo me recorrí hace poco unos centros a lo largo del país, cuando miraba los informes psicológicos, todas las personas atendidas eran personalidad limítrofe. Personalidad limítrofe le vale el sombrero a todo el mundo, ¿no? Pero que es un diagnóstico que lo ponen, yo creo, mucho para salvarse de las circunstancias. Son personas que pueden llevar una vida, digamos, entre comillas, normal, cotidiana, pero que tienen episodios que podrían ser llamados episodios psicóticos, ¿no? Por estar viviendo una crisis existencial, pueden tener un intento de suicidio, por ejemplo, y eso ya la psiquiatría lo mira como un estado psicótico, porque uno suicidarse para ellos es una patología, y por lo tanto inmediatamente va el diagnóstico limítrofe. Pueden ser estallidos de agresividad, puede ser una depresión aguda, que la persona no se quiere levantar por 3 semanas porque está absolutamente para adentro, y luego vuelven a una vida habitual. En realidad estamos hablando de personas que cuando tienen conflicto lo llevan al máximo de su expresión, y eso provoca inmediatamente el diagnóstico de que esta persona está desconectada de la realidad y por lo tanto está viviendo una psicosis. Y después entonces vuelve a ser limítrofe. A mí me molesta mucho este diagnóstico, en general los diagnósticos me molestan mucho, pero aquí me molesta porque las personas quedan muy marcadas, marcadas para tener medicamentos en caso de crisis, medicamentos que son bastante embrutecedores, ¿no? Que anestesian mucho, pero que mantienen a la persona un poco controlada en esta situación difícil hasta que vuelve a funcionar normalmente. ¿Qué es lo que yo hago? Es tratar de acompañar a la persona a vivir este conflicto, a vivir su exacerbación de lo que está viviendo en este momento, que encuentre el origen y que pueda aprender a manejarlo. Cuando la persona aprende a manejar su estado fuera de lo normal, puede ya entrar a convivir y no ser diagnosticado cuando uno llega al hospital, por ejemplo, con un intento de suicidio, que inmediatamente queda absolutamente marcado con esto del limítrofe. Así que es uno del tipo de personalidades que yo más cuestiono dentro del mapa que utilizamos para revisarnos. Estos son en general un poco los mapas para ver nuestras personalidades, y la idea de esto es justamente poder tratar de conocernos. Por ejemplo, una persona que es impulsiva y que reconoce que tiene una personalidad impulsiva, explosiva, fácilmente puede decir, bueno, yo esto en realidad lo voy a buscar controlar, ¿no? Hago daño a las personas, hago daño a las personas que me quieren, me hago daño a mí mismo con esta explosión, porque la gente igual reacciona mal. Entonces uno, al ir entendiendo cómo uno es, uno va limándose las cosas que a uno le hacen daño. Y eso es lo bonito, yo creo, de vivir, ¿no? Es el aprender a ser cada día, conocernos más, ser más transparente con nosotros mismos y con el resto. Ayuda mucho en las relaciones que tenemos amorosas con las personas que nos rodean, el poder conectarse desde la verdad. Incluso yo le puedo decir a una persona, mira, yo soy una persona muy explosiva, pero realmente quiero controlar esto y te lo aviso porque no quiero hacerte daño, y trabajemos juntos esto que me pasa. O sea, yo no quiero ser así. el reconocer una característica ya ayuda mucho para tratar de ver, bueno, ¿cómo controlo esto? ¿Por qué me quiero hacer daño con esta conducta, no? Con la histeria es lo mismo, ¿eh? Yo siento con una paciente que llegó la primera sesión, que era un bombón sexy, digamos, en que caminaba de una manera absolutamente artificial, se sentaba con la falda que se le echaba para adelante, para atrás, se movía para un lado, para el otro. Yo de repente era como, por favor, tranquila, estamos conversando, no trates de seducirme, si conversa, pero vamos más al fondo de las cosas, ¿no? Y fíjense que como después de unas 15 sesiones cambió su manera de vestirse, muy sutil, pero ya no era esta exageración, esta exacerbación. Y cuando ella descubrió este tema de la histeria, para ella fue súper iluminador de pensar, bueno, en realidad yo estoy haciendo esto y no tengo para qué hacerlo. No quiero que la gente me vea como un objeto sexual. En realidad, claro, ella la primera vez me decía, yo llego a la oficina y todos los hombres me miran, todas las mujeres me odian, pero a mí me encanta que me miren los hombres. Entonces, empezando a analizar, bueno, ¿y eso de qué te sirve? ¿Te hace bien? ¿Te hace mal? ¿Te llena en algo tu felicidad? El ir analizando los elementos de la personalidad ayuda para que la persona pueda realizar cambios al respecto. Y eso es lo interesante, y ese es como el desafío que nosotros tenemos. Nosotros nacemos en este planeta, tenemos que encontrar a qué venimos, ¿no? ¿Qué nos hace sentirnos plenos? ¿Qué nos hace decir, bueno, esto es lo que yo ando buscando y quiero hacer con mi vida? Y ponernos en acción. Ese desafío de la vida siento que es lo más fascinante que tiene el hecho de que en este momento estemos viviendo. Así que me despido. Les vuelvo a dar el teléfono, que es el 236-7778, y el celular, que es el 6191-5187. Y nos despedimos con el sí podemos y cada día tratar de ser más felices.
La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida no